Buenos días a todos. Ya se fueron los niños. Parece que con el frío el baño se empieza a llenar, ¿verdad? Todo el mundo quiere llegar rápido. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos has traído aquí. Y solo dos cosas te pido, Padre. Ayúdanos a escuchar tu palabra y ayúdanos a creerla y a obedecerla. En el nombre de Cristo. Amén. Pues sí, muchos propósitos buenos para el año. Hemos escuchado aquí esta mañana, pero en realidad hay un propósito o algunos propósitos que no son para un año nuevo, sino son para cada día de nuestras vidas. Y lo mejor que puede sucedernos a nosotros es escuchar la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Y eso no es para un año nuevo, es para todos los días de nuestra vida. Y es para nuestro beneficio. Es lo que nos va a decir Dios aquí en el capítulo 48 de Isaías, donde vamos a estar esta mañana. Así es que el mensaje es para todo tiempo. Y estaba muy impresionado con lo que estaba leyendo en este pasaje aquí, de las cosas que tenemos que escuchar acerca de Dios. Y son cuatro cosas muy básicas que a veces olvidamos. Y hasta pienso a veces en cuando voy, a veces que me tengo que subir a un avión y la azafata se pone ahí para dar las instrucciones de las bolsas, pues de los máscaras y los auxilios o las precauciones que debes de tener si el avión se cae o pasan cosas así, no sé si de vez va a funcionar o no. Pero la verdad es que lo he oído tantas veces y ya muchas de las veces ni le pongo atención. Y estoy haciendo otras cosas, y ella está hablando por allá, y está haciendo toda la mímica con las cosas ahí. Y yo pienso, pues ya no lo voy a escuchar, porque lo he escuchado muchas veces. Y son cosas que a veces pensamos que no van a pasar, pero a veces sí suceden. Pero me pongo a pensar que a veces así trato la palabra de Dios. Ya no la escucho, porque Dios me repite las cosas vez tras vez. Y la verdad es que me las repite porque necesito escucharlas vez tras vez. Si no fuera necesario, no lo repetiría. Y en realidad, cuando estudias toda la Biblia, te das cuenta que Dios está repitiéndote las cosas una y otra y otra y otra vez para que captemos bien, porque es buen maestro. Y nosotros se nos olvidan muchas de las cosas que Dios nos dice. Y las cuatro cosas básicas que Dios quiere que estemos escuchando y creyendo acerca de lo que Él nos dice son estas. La primera es, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de persona soy? La segunda es, ¿quién es Dios? El único Dios verdadero. ¿Cuál es su carácter? Eterno. ¿Cómo nunca cambia? La otra cosa que nos dice es, yo controlo el pasado, lo controlé, controlo tu presente y voy a controlar el futuro porque yo soy el creador. Y la última cosa que Él nos va a decir es esta, vez tras vez. Te voy a decir qué sucede si me escuchas y me crees, y te voy a decir qué sucede si no me escuchas y no me crees. ¿Ya las tienen las cuatro? Las vamos a estar repitiendo esta mañana. Entonces, versículos 1 y 2. Lo primero que Dios en su gracia nos va a hacer escuchar es quiénes somos, el tipo de personas que somos, a través de quién es Israel, que es un reflejo de toda la humanidad, así somos todos, no piensen que nada más ellos. Y también nos va a decir desde cuándo somos así. Y eso lo vamos a ver del 1 al 8, pero nada más vamos a leer ahorita del 1 al 2. Dice, oíde esto, y por eso comienza así, escucha. Y es lo que más nos va a repetir en este capítulo 48. Hay que oír, hay que escuchar la voz de Dios. Casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel y salisteis de las entrañas de Judá, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, y aquí viene el primer asunto, pero no en verdad ni en justicia. Aunque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Son los seguidores del único Dios verdadero, el pueblo elegido de Dios. Y en lo externo todo se ve bien, pero a Dios no lo engaña. Y en el capítulo 29, no vamos a ir allá, pero son palabras que repitió Cristo en los evangelios. Este pueblo de labios me confiesa, pero su corazón está lejos, en vano, me rinden culto. En pocas palabras decían que creían en el Dios verdadero, pero no estaban actuando como demandaba el Dios verdadero. Sí escuchaban la voz de Dios, pero no la creían, y por eso no actuaban en consecuencia. Y decimos, pues creemos en Dios. Pero cuando no le creemos a Dios, es lo mismo que no creer en Dios. Porque si vas a creer en Dios, tienes que creer quién es Dios, lo que Él te dice, y entonces tienes que empezar a actuar porque sabes que eso es lo correcto. De otra manera, no has creído en Dios. Punto. Es lo que nos está diciendo aquí. Es un mensaje medio complicado porque ellos están diciendo, pues sí, es el Dios Todopoderoso, es el Dios de Israel, es el Señor de los ejércitos, pero de todos modos Dios les dice, pero no en verdad ni en justicia. Todo es de labios para afuera. Y mi pregunta es esta, ¿será un mensaje que tiene que escuchar la iglesia bíblica de Irapuato hoy? ¿El mismo mensaje que Dios le está dando a Israel? Y yo creo que sí. ¿Cuántos de aquí dicen ser cristianos? Levante la mano. ¿O seguidores de Cristo? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí escuchan a Dios y le creen? Es otra pregunta. Ahora, mi punto aquí no es meterles dudas acerca de su salvación. Una vez que has confiado en Cristo, la salvación no se pierde. Tampoco mi punto es meterles dudas acerca de una creciente relación con Dios, aunque no perfecta todavía, pero que va avanzando. No, ese no es el punto. Mi punto es decirles esto. Muchas veces hay personas que asisten a las iglesias o a esta iglesia, han escuchado por años la voz de Dios, pero no le han creído. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Han escuchado muchas veces, pero no le han creído. Y hemos tenido personas aquí así. ¿Sí o no? ¿Y saben qué? Vamos a seguir teniendo personas así. Personas que vienen cada domingo, personas que tienen una Biblia, personas que tienen padres, hijos o familiares cristianos, personas que se han bautizado, personas que toman la mesa del Señor, personas que saben versículos de memoria, personas que cantan los himnos aquí, pero no han creído en Cristo. Y la realidad es que no han creído porque no han escuchado lo que Dios dice de ellos. Les está diciendo en pocas palabras, son personas muy religiosas, pero no tienen una relación personal con el Dios de la Biblia. Todo lo externo se ve bien, pero a la hora de responder, no pueden responder porque no han creído lo que dice de ustedes Dios. No le han creído a Dios. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Y mi oración es por, no sé, yo no conozco sus corazones, pero porque muchos de ustedes, de los que vienen aquí, o algunos que han venido aquí vez tras vez tras vez, ya han escuchado el mensaje, por fin escuchen la voz de Dios y lo que les está diciendo. Este es un diagnóstico de Dios. Ahora, tú te puedes engañar o puedes engañar a otros pensando que has creído en Cristo, pero a Dios no lo puedes engañar. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Ustedes dicen todo esto acerca de mí, pero no en verdad ni en justicia. No hay una creencia verdadera. Y eso no lo sabemos de nada, de nadie aquí. Se revela después de un tiempo y es triste. Pero Dios, en su gracia, le está dando la oportunidad a Israel aquí y nos está dando la oportunidad a nosotros hoy de que por fin digamos, ¿sabes qué? Te creo. He estado aquí por años. He escuchado por semanas el mensaje acerca de Cristo como mi Salvador. Pero no he creído que yo no lo sigo de verdad ni de justicia. Solamente de labios para afuera. Sigue diciéndonos más acerca de nosotros, versículos 3 y 4. Las cosas pasadas, desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Y aquí está otro diagnóstico. Por cuanto sé que eres obstinado. ¿Saben qué quiere decir obstinado? Duro de corazón, áspero. Y que tendón de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Un tendón de hierro en la cerviz, en esta parte, no se dobla. No se humilla ante Dios. Una frente de bronce no permite que entre nada de la palabra de Dios a su vida. ¿Saben a qué se parece esta imagen? A los ídolos que ellos hacían. Ídolos mudos, ídolos que no responden cuando uno les habla. Es lo que está diciendo Dios de su propio pueblo. Pero el problema con tanta rigidez, ¿saben cuál es? Que si la doblas poquito se va a romper y no va a quedar nada. Y tengo unos versículos para compartir. ¿Los tienen ya aquí? Proyector, chavo. Por favor. Es, si quieren ir yendo, es Proverbios 29.1. No sé si va a funcionar o no. Pero Proverbios 29.1 dice lo siguiente. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. O no habrá para medicina, no sé qué versión estén usando ahí. Pero en la versión de las Américas, si quieres ya mejor quítale, lo leo de acá. Dice, pues es lo mismo, ¿no? ¿Será quebrantado y sin remedio o no hay una medicina con la que pueda salvarse? Ahora, ¿tú piensas que otras personas son así o piensas que tú eres así de vez en cuando? Uno que tiene un corazón duro y áspero. Uno que tiene una cerviz de hierro, que no se quiere doblar, no quiere ser humilde, para, no quiere que nadie lo pise. Y uno que tiene una frente de bronce donde no entra la palabra de Dios. ¿Piensas eso de otros o piensas eso de ti mismo? ¿Le crees a Dios en su diagnóstico? Que dice Proverbios otra vez, el hombre después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente le vendrá un quebranto y sin remedio. Este es un proverbio real. Vez tras vez te habla Dios en su palabra, vez tras vez te habla a través de otras personas, vez tras vez lees la Biblia y sigues con tu cerviz no queriendo humillarte, de repente Dios te va a quebrar. Para salvación, si te humille, o para quebrantamiento que no tiene solución también. No hay remedio. Es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, me gustaría que escucháramos al faraón de Egipto para que no sigamos lo mismo que él hizo. Esta es una ilustración buenísima acerca de uno que endurece la cerviz. La plaga de las ranas. Antes de ir a Éxodo 8. Si quieren vayan yendo ahí, es Éxodo 8, del 8 al 10. Pero antes de ir ahí, como contexto, Dios le mandó 10 plagas, ¿recuerdan? Y una de las plagas que le mandó, creo que fue la tercera o la cuarta, fue la de las ranas. Ahora, a veces uno parece como, pues como un chiste, ¿verdad? Cuando mandan muchas ranas por todos lados. Pero nada más imagínate esto. Ranas brincando por todos lados, haciendo ruidos por todos lados, oliendo por todos lados, la gente pisándolas, muriendo y apestando y sacando sangre por todos lados. Eso es algo terrible. Ranas, ranas, ranas y ranas. Y por fin se hartó de las ranas. Y mira lo que dice en el versículo 8. Espero que no respondas igual. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Se ve bien el versículo. Pero lo primero que tienes que entender es esto. Tú no le puedes poner condiciones a Dios. Y muchas veces hay personas que dicen, es que yo le he orado a Dios para que me salve, que me quite este pecado. Pero le pones condiciones. Y la condición que está poniendo Faraón aquí es, si tú haces esto, yo hago esto. Y por eso no funcionan las oraciones. Porque le pones condiciones a Dios. Si le vas a pedir misericordia a Dios, no pide, no le pongas condiciones. Simplemente dile, quita las ranas. Quítalas ya. La segunda cosa, versículo 9. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate a decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Lo segundo que tienes que recordar es esto. A Dios le tienes que rogar. Porque te está dando una misericordia que no mereces. Y cuando tú le ruegues, recuerda esto siempre. Es un ruego. Es una petición con ruego. No le exijas. Por eso Moisés, ¿cuándo he de rogar por ti? Tiene que ser con ruego. No tiene que ser con exigencia. No te pongas a exigirle a Dios porque no mereces nada y porque no sabes a veces ni siquiera con quién estás hablando. Pero a veces le exigimos a Dios, haz esto, como si fuera un mago. Eso es una ofensa para Dios. Y lo último y lo más grave, lo peor que puedes hacer es lo que dijo Faraón en el 10. Y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Esa es la peor respuesta que le puedes dar a Dios. Mañana. ¿En serio? ¿En serio quieres tener las ranas una noche más? ¿Por qué no le dijo, por favor, hoy? ¿Y sabes qué? Lo que veo yo aquí es que muchas de las veces no queremos dejar ciertos pecados. Y le decimos a Dios, un ratito más. El año que entra sí cumplo con los propósitos. Al fin que ya se va a acabar. Mañana. ¿En serio quieres las ranas en tu vida? De veras está pidiendo bien Faraón. Cuando Dios te dé la oportunidad inmerecida de librarte de algo, por favor dile que sea hoy, Señor. Sencillo. ¿Qué dijo Pedro cuando oró, cuando estaba en el agua? Señor, sálvame. No se puso a echar un discurso de media hora ahí. Mira, yo sé que tú eres el que ha dado el dinero. Sálvame, quítame las ranas. Y estas ranas están por todos lados. Así que si hay un pecado que no quieres dejar en tu vida, o hay un perdón que no quieres recibir, o hay un perdón que no quieres dar, o hay alguien que no puedes consolar, ¿sabes qué? Pídele a Dios ahorita que ni un segundo más te deje con esas ranas en tu vida. Que ni un segundo más te permita seguir como estás. Que te quite el cuello de hierro. Que te quite la frente de bronce y que te dé un corazón nuevo. Y si tienes un corazón nuevo, que sea de carne y que le diga, ¿sabes qué? Ya, no quiero un segundo más con esto. Porque hay algo peor que las ranas. ¿Y sabes qué es? Tu propio pecado de orgullo. Ese es peor que las ranas. Es el que le debes de pedir a Dios que te lo quite inmediatamente. Ya. Hoy, por favor, Señor, ayúdame. No le exijas. No te pongas a negociar con Él. Simplemente pídele y agradécele. Y vas a ver que Él puede quitar las ranas de tu vida y puede quitar tu sucio orgullo que siempre te está molestando. Y la otra cosa es, no veas el pecado de otros. Ve tu propio pecado. Porque eso es algo que nos impide. No, pues las ranas para mí y para mi pueblo. No, quítame las ranas. Primero quítamelas a mí. Para que después se las puedas quitar a otros. Y gracias por eso. Pero no hay que fijarnos en el pecado del otro. Hay que fijarnos en nuestro propio. Y cada uno tenemos, ¿eh? Cada uno tenemos ranas que están ahí apestando todo el tiempo en nuestra vida. 5 al 8. Sigue el diagnóstico. Yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran, te las proclamé. No sea que dijeras, mi ídolo lo ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Así como hizo Faraón, atribuyéndole cosas extraordinarias a sus ídolos y a él mismo, así estaba haciendo Israel. Y así hacemos a veces nosotros. Esto se hizo porque yo soy bien listo, porque yo tengo mis propios logros, porque soy bien dedicado. ¿Cómo dice Dios? Esto depende de mí. 6. Las has oído, míralo todo, y vosotros no lo declararéis. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conoces. Ahora han sido creadas y no hace tiempo. Y antes de hoy no las habías oído para que no digas, he aquí, yo las conocía. Sí, tú no las oíste ni nunca las conociste. Ciertamente no habían sido abiertos de antemano tus oídos porque... Aquí está el diagnóstico. Yo sabía que obrarías con mucha perfidia o traición y rebelde te han llamado, ¿desde cuándo? Desde el seno materno. Así que los rebeldes y traicioneros que somos, no es algo que sucede porque alguien nos influencia para hacerlo. No es algo que aprendimos de nuestros padres. No es algo que porque los compañeros de la escuela me dijeron. ¿Sabes desde cuándo somos pecadores? Aún desde antes de nacer, según lo que dice este versículo. Y Dios lo sabe. Y nos está dando este diagnóstico. Eres un religioso, pero no tienes una relación personal conmigo. Eres duro, eres rígido, no te quieres doblar, y además eres traicionero y rebelde. ¿De veras crees esto de ti? ¿De veras has escuchado a Dios? Lo que está diciendo acerca de ti y de mí, pues ese es el diagnóstico de Dios. Y por eso hay insensatez en el hombre. Y por eso el hombre dice, las cosas pasadas, ¿cómo fue la creación de este mundo? Ay, pues hay unos sabios científicos bien listos que dicen que hubo un Big Bang. O que dicen que no fue Dios, que simplemente la casualidad creó todo este universo que conocemos. ¿Qué dicen de nuestro presente? No, no, no. Aquí tenemos coaches de vida, asistencia personal. Yo te voy a decir cómo hacer las cosas. ¿Y qué tal del futuro? No va a llover de aquí a fin de año. Y tuvimos lluvias casi 3 días. Nadie le atina. ¿Por qué? Pues porque no están escuchando a Dios. Solamente dependemos de Dios. Si quieres saber el pasado, el presente o el futuro, tienes que ir a la Biblia. Solamente Dios tiene la razón acerca de lo que sucede. Solamente Él te dice, ¿sabes qué? Así eres de pecador. ¿Sabes qué? Solamente Cristo te puede dar salvación. Todo depende de mí, no depende de ti. Y entonces seguimos pensando en las iglesias. Pero esta persona ha creído en Cristo porque empezamos a ver ciertas cosas que parecen diferentes. Ahora, me puse a leer los testimonios porque para muchos hay mucha duda aquí de cómo es posible que digan que es creyente y luego no es creyente. Pues sucede, es lo que está diciendo Dios aquí en este pasaje. Y leí las vidas de varios maestros de Biblia que enseñan con precisión, que enseñan con compasión y que enseñan con pasión la palabra de Dios acerca de la verdad de Cristo como Salvador. ¿Y saben qué? No eran creyentes antes, pero tenían familiares creyentes y asistían por años a las iglesias. Y solamente les voy a dar la ilustración de uno. ¿Han escuchado ustedes a Charles Spurgeon? Uno de los mejores maestros de Biblia que ha habido. Bueno, déjenme decirles que el papá de Charles Spurgeon y su abuelo fueron ancianos y pastores en sus iglesias. Él asistió por años ahí y pensó que era creyente. Y quizás sus padres y su abuelo pensaron que era creyente, pero no. Un día, cuando tenía 19 años de edad, iba caminando en una tarde fría y había una capilla a la que él no asistía y se metió. Entró a esa capilla y el predicador que iba a dar el mensaje ese día no llegó. No sé si se enfermó, no sé si el camino no se lo perdió, pero no llegó. Entonces, el lugar lo tomó un hombre con poca educación bíblica, con palabras no muy elocuentes, y abrió este pasaje, y vamos ahí, aquí atrásito, a Isaías 45, 21 y 22. Y le habló directamente a este joven de 19 años, que pensaba que había creído en Cristo, y que otros pensaban que había creído en Cristo, pero no había creído en Cristo. Y le leyó este pasaje, Isaías 45, 21, 22. Declarad y presentad vuestro caso, ¿sí? Que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay Dios, no hay más Dios que yo. Un Dios justo. ¿Y qué? Sí. ¿Qué tal si nada más Dios fuera justo? Todos estamos condenados. Pero dice, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y este fue el pasaje que Dios usó para hablarle al corazón y para que por fin él creyera que era un pecador, que era un religioso, pero que también había un salvador. Así es de que hay que escuchar el diagnóstico de Dios que hace acerca de nosotros. Es un diagnóstico de gracia, nos está diciendo la verdad. Es como el médico que te dice, estás enfermo, no te vas a curar solo. Y no hay que escuchar el diagnóstico de desgracia que creemos de nosotros mismos. Ah, soy mejor persona. Nada más me falta creer en Cristo y con eso ya tenemos arreglado. No, te falta todo. Te falta que reconozcas bien, bien, bien tu pecado. Reconoce quién eres. Y también sabes que debes de reconocer qué merecemos en base a cómo somos. ¿Y qué merecemos? Ustedes díganme. ¿Qué mereces en base a lo que Dios dice de ti? ¿Mereces misericordia o mereces juicio? Pues mereces juicio. Díganlo fuerte. Es lo que merecemos. Es lo que nos dice Dios aquí. Pero gracias a Dios que no solamente nos dice la verdad acerca de nosotros, sino que también nos va a decir la verdad acerca de quién siempre ha sido Él y la gracia inmerecida que nos da en Cristo. Entonces, eso es lo segundo que nos va a decir Dios. En otras palabras, ¿quién ha sido siempre Dios? ¿Y qué es lo que hace por cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hizo por Israel? ¿O qué es lo que hará por Israel? ¿Y qué hace por nosotros si simplemente le escuchamos y le creemos? Porque de otra manera no funciona. Ahora, nos ha estado diciendo algunas cosas. Nos ha estado diciendo que Él ha dicho las cosas anteriores y se cumplieron. ¿Cuáles cosas anteriores? Pues desde la creación. Él dijo y se hizo todo. También dijo que iba a traer beneficios para Abraham y los trajo. Lo confirmó con Isaac y con Jacob. Las cosas pasadas. Les dijo que iba a haber juicios si no le obedecían. ¿Y cómo está Israel en esta situación? Van a ser cautivos por Babilonia. Y les anuncia las cosas acerca de su presente. Son religiosos, pero no tienen una relación conmigo. Ese es tu presente, le está diciendo a Israel. Y quizá le está diciendo a algunos de ustedes aquí hoy también. Eres religioso, pero no eres un verdadero creyente. Pero no lo dice para que nos quedemos así, sino para que confiemos por fin en Cristo. Es lo que está haciendo. Y lo último que nos dice son eventos futuros, porque solamente Dios puede predecir, o no predecir, sino declarar el futuro. Y lo que está diciendo aquí en el contexto, básicamente, de las cosas anteriores y las cosas nuevas es esto. Las cosas nuevas son, desde el capítulo 40 nos ha estado diciendo, van a ir a cautiverio y va a llegar 150 años después de esta fecha, o sea, 80 años a partir de ahorita y luego 70 de cautiverio, 150 en total, va a llegar Ciro el Persa, se los menciono por nombre para que me crean, para que vean que yo puedo anunciar hasta por nombre quién lo va a hacer, porque yo controlo el futuro, y los va a libertar parcialmente de Babilonia. Pero las cosas futuras también tienen que ver con esto. La liberación, no parcial, sino total, viene de mi ungido, que es Cristo. Él va a sacrificarse por ustedes para perdón de pecados y va a establecer su reino de justicia y paz por toda la eternidad. Esas son las cosas futuras de las que nos está hablando en el contexto. 9 al 11. Por amor a mi nombre, contengo mi ira. Para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré al otro. Si Dios no cumple con el juramento que le hizo Abraham, que confirmó con Isaac y con Jacob, entonces su nombre queda desacreditado. Entonces no es un Dios que puede salvar. Entonces es un Dios que dependía de la obediencia total de Abraham y de todos sus descendientes para poderle salvar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que dice, yo te escojo para salvarte y te voy a salvar. Punto. Es lo que está haciendo aquí. Y estos versículos en realidad deben de ser como música. Una música agradable para los oídos de aquel que busca misericordia. Y esta es mi historia, y espero que sea la tuya. Mi historia es esta. Yo no he sido destruido por Dios, gracias a qué. A que no quiso destruirme, es lo que dice aquí. Por amor en mi nombre, contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo. Porque si Dios fuera totalmente justo y no fuera salvador, entonces Israel ya hubiera desaparecido desde hace mucho. Y yo también. Pero ¿sabes qué? Gracias a que Él envió a su Hijo y Él sufrió el castigo de la ira divina que yo merecía en mi lugar, es que Él puede reprimir su ira conmigo. Porque la ira la aplicó a Él. Y por eso esa es mi historia, y espero que también sea la tuya. Y agradezcas a Dios por lo que está haciendo. Si todavía no has confiado en Él, pues pídele. Señor, gracias. Si no has muerto todavía en tus pecados y tienes vida hoy, es porque Dios no ha ejecutado su ira para contigo. Pero no va a ser así todo el tiempo. Y aprovecha la oportunidad merecida que Dios te da y dale gracias, porque no te ha dado ira. Se la dio a su Hijo. La otra cosa que nos está diciendo aquí es, te he probado, pero no como a plata. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora, si nos probara como a la plata, porque a veces así parecen las pruebas que nos suceden, Parece que nos estamos derritiendo, ¿verdad? Con las cosas duras que nos han pasado en la vida. Pero en realidad dice, no te he probado con la plata. Lo único que estoy haciendo es subiendo un poquito la flama para quitar toda la suciedad que tienes y dejar una plata pura. Y a mí no me gustan las pruebas. Yo no sé a ti. Y cuando estoy en las aflicciones, quiero que se acaben rápido. Pero he aprendido una cosa. He aprendido a darle gracias a Dios por las pruebas. Porque eso confirma una vez más que Él me ha salvado y que me está purificando. Porque necesito ser purificado y todos lo necesitamos. Punto. De otra manera, estaría molesto con Dios todo el tiempo por las pruebas duras que manda la vida. Y la última cosa que dice es que Él se va a glorificar a sí mismo. Nadie más puede recibir la gloria de la salvación. Y si me salva a mí un pecador, y eso le trae gloria a Él, ese es el motivo suficiente que tiene Dios para glorificarse a sí mismo. Solamente Dios salva. Nadie más va a poder decir, soy el salvador de los pecadores. Y por eso, si recuerdo de Navidad, y pondrá su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere decir Dios salva, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, Dios siempre ha sabido a qué tipo de personas salva. ¿Y a qué tipo de personas salva? Te voy a decir a qué tipo de personas no salva. Nunca salva a personas que lo merecen. ¿Sabes por qué? Porque nadie merece ser salvo. Siempre salva a personas que no lo merecen, pero que confían en su gracia, un favor no merecido para salvación. Nunca va a salvar a personas que lo merecen. Si tú piensas que tus papás o la Madre Teresa de Calcuta o personas religiosas como había en Israel, los sacerdotes, eran salvos por eso, ¿no? Dios les está diciendo, primero reconoce quién eres y reconoce quién soy yo. No mereces. Y por eso te puedo salvar. Versículos 12 al 15. Óyeme, Jacob, Israel a quien llamo. Yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Congregados todos vosotros y escuchad. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado y en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Dios es eterno. No tiene principio de días ni fin de días. Y lo que hace Él todo el tiempo es controlar toda la historia. No hay nadie que le pueda torcer el brazo. No hay nadie que sea antes de Él. Solamente Él puede controlar todo lo que sucede. Y lo que nos está diciendo aquí es, Ciro es el que viene. Es el que voy a mandar a conquistar Babilonia para una salvación parcial. 150 años después. ¿Qué podemos ver ahora nosotros? 2700 años ya pasados. Y así sucedió. Sucedió exactamente como Él lo dijo. Y sucederá el futuro también como Él lo dijo. Ahora, con Ciro es una salvación parcial para Israel. Pero con Cristo es una salvación total y definitiva. Que no solamente va a quitar a Babilonia, sino toda la influencia de Babilonia y toda la influencia de su pecado que tienen ellos. Igual que lo ha hecho con nosotros. Y por eso dice 16 a 17. Acercaos a mí, y eso es lo primero que quiero que vean. No dice a su religiosidad ni a nadie más. ¿A quién dice que se acerquen? A mí, es una relación personal. Escuchad esto, desde el principio no he hablado en secreto. Ahora, él podría haberlo hecho en secreto, pero siempre ha hablado con claridad acerca de quiénes somos y acerca de quién es él. Y es algo para agradecer, ¿no? Porque lo falso siempre es secreto. Ay, no le digas a nadie. Esto nada más es para los especiales. Nadie es especial delante de Dios. Todos merecemos el juicio. Por eso a todos nos habla con claridad acerca de quiénes somos. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y aquí quien está hablando es Dios, el Hijo. Es el único que está desde el principio, desde la eternidad pasada. Y nos muestra su eternidad y nos muestra su propósito. Nadie estaba en el principio. El único que estaba en el principio era Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí viene el propósito. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Y quiero que anoten una cosa para Israel, y también quizás para tu vida. En su primera venida él pudo llegar como juez del universo, pero llegó como ¿qué? Como redentor. Y redentor quiere decir que es el pariente más cercano, un familiar, uno que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y demuestra con este pasaje que él es el mayor familiar que tenemos, si te ha salvado. ¿Sabes por qué? Porque estuvo dispuesto a poner su propia vida para que tú puedas tener vida. Es nuestro pariente más cercano. Es el pariente más cercano que tenemos, más cercano aún que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros abuelos, que nuestros primos. Nuestro pariente más cercano es Dios, porque nadie jamás puede pagar por los pecados excepto Dios. Y lo que nos está mencionando aquí también es el acuerdo que tuvieron en la eternidad pasada Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para mandar al Dios Hijo aquí a encarnarse, a hacerse uno de nosotros y a poder morir por nuestros pecados. Por eso es una salvación completa y total, no como la de Ciro, que nada más fue un instrumento. Así es de que el único beneficio genuino que existe es este. Es este. Ser enseñados y guiados por él. Es para nuestro beneficio, es lo que dice ahí. Y sabemos que él murió por nuestros pecados. Nos enseñó lo que es el perdón. Ahora, cuando él nos enseña lo que es el perdón por nuestros pecados, nos deja con una responsabilidad también. ¿Estás perdonando a todos otros por sus pecados? ¿O nada más te juntas con los que te tratan a todo dar? ¿Quién trató a todo dar a Cristo cuando vino? ¿Quién? Ni los apóstoles. Al final hasta le corrieron, ¿no? Pero él vino por pecadores que no lo merecen, por gente que lo trata mal. Entonces aquí lo que nos muestra es: yo he sido misericordioso por ti, y si de veras has confiado en mí, entonces tú tienes que ser misericordioso con el que no lo merece. Eso es lo que nos está enseñando. Y si no queremos aprender eso, entonces no vamos a pasar de ahí y vamos a seguir con el cuello rígido y con la frente de bronce, que no quiere escuchar lo que él nos quiere decir. Es un perdón inmerecido. Entonces, cuando nosotros otorgamos el perdón a alguien, también es inmerecido. Tampoco lo merece, pero lo damos porque es lo que aprendimos de él. ¿Y cómo nos enseña él y nos guía? Nada más a través de dos cosas, que es lo mismo: a través de su palabra y a través de su propia persona. Cuando tú crees en Cristo, tienes al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo morando en ti, que te van a enseñar y te van a abrir los ojos para que puedas ver su palabra. Lo tercero y lo cuarto que nos dice es esto, para terminar. Yo controlo el pasado, yo controlo el presente y yo controlo el futuro. ¿En qué porcentaje? Al 100%. ¿Al 99%? No, al 100%. Ese soy yo. Y también en mi gracia te voy a decir, ¿qué sucede cuando tú llegas a escucharme y a confiar en mí? Y también te voy a decir qué sucede para que no te quedes así cuando tú escuchas mi voz y no me crees. Versículos 18 al 19. Dios jamás nos va a mentir. Podemos estar seguros de eso. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos. Y este es un lamento de Dios, y eso refleja el corazón de Dios hacia Israel y hacia nosotros también. Dice, entonces habría en qué tiempo está, pasado, presente o futuro. Ha pasado, porque no estaba sucediendo así. Habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. Qué lamentable. ¿Cómo se lamenta a Dios de que no le hayan obedecido? Ahora, Nadie puede cumplir con la ley de Dios. Yo tampoco puedo cumplir con la ley de Dios. Pero hay un mandamiento que podemos cumplir. Muy sencillo. Escucha y confía. No te estoy pidiendo que hagas otra cosa ahorita. No te estoy pidiendo que cambies y después creas. Te estoy pidiendo que escuches, creas y yo te voy a cambiar. Y entonces, tu paz va a ser como un río. Ahora, el río tiene algunas cosas que no tienen los lagos. El río no lleva agua estancada ni sucia. El río se lleva todas las impurezas. Hay tranquilidad, siempre hay vida en un río. Son aguas vivas. Y las olas del mar siempre están arrojando todo lo sucio. Están echando fuera las injusticias constantemente. Lo que nos habla aquí es, si tú me hubieras escuchado, entonces tu paz sería continua y tu justicia también sería continua. Pero ¿qué ha pasado? No me has escuchado. Y por eso no es una realidad en tu vida todavía. Y finalmente les va a decir unos versículos de gracia dentro de la desgracia. ¿Cuál es la desgracia? Van a ir cautivos a Babilonia. No hay escape. Porque Dios sabe que son religiosos, que no tienen una relación con Él. Sabe que son duros de cerviz. Sabe que son duros de corazón. Sabe que son, ¿qué más? Con frente de bronce. ¿Qué más sabe? Que son rebeldes y que son traicioneros. Poca cosa, ¿no? ¿Van a ir a Babilonia a qué? A que aprendan lo que es vivir bajo un Dios diferente. Bajo el Dios de este mundo, que es el diablo, que no busca nuestro bien, sino simplemente nos oprime todos los días. Y les va a dar este pasaje, versículo 20. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamar esto, publicado hasta los confines de la tierra, decir, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Un versículo de gracia en medio de la desgracia que viene. Y lo que le está diciendo aquí es, mira, Ciro lo va a hacer parcialmente, pero cuando lo haga, necesito que salgas de Babilonia, de su influencia, y huyas de los habitantes que no quieren salir de ahí, quieren permanecer con la influencia de Babilonia. Es lo que tienes que hacer. Pero también te digo una cosa, esta solamente es un tipo de lo que viene en el futuro. Cuando Cristo venga por Israel en el futuro, y eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulos 18 y 19, no te quedes en el incendio de Babilonia. Sal de ahí. Huye de ellos. No te quedes a ver si arreglas algunas cosas con los vecinos. No te quedes a ver si a lo mejor puedo guardar mi pecado como las ranas una noche más. Sal y huye. Es literal lo que está diciendo. No te quedes ahí. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto hoy de salir de Babilonia? Pues Babilonia nos enseña tres cosas lamentables. La primera es que desde el Génesis, Babilonia representa rebelión a Dios. No quisieron obedecer su palabra. Lo segundo que nos enseña Babilonia es que nos anima a tener un mundo bueno, un mundo diferente, pero sin Dios. Un mundo gobernado por criaturas caídas, pero no gobernado por Dios. Hagamos una torre. No obedezcamos a Dios de poblar la tierra. Hay que hacer las cosas a nuestro modo, es lo que nos dice Babilonia. Y lo último que trae Babilonia es su nombre, confusión. ¿Qué confunde a Babilonia? Nos confunde acerca de quiénes somos y nos dice, eres una persona exitosa, eres una persona buena, eres una persona que no va a ir al infierno. Y la otra cosa que hace Babilonia es confundirnos acerca de quién es Dios. Él no es soberano. Nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros tenemos una ciudad esplendorosa en el futuro. Tenemos una Babilonia como la que tenía Nabucodonosor, que estaba esplendorosa y que en una noche cayó. Eso es lo que hace Babilonia. Y por eso, si has confiado en Cristo, debes de proclamarle a todo el mundo y decir, gracias Dios que has librado mi alma de la influencia de Babilonia. Y si has creído en Cristo, te voy a dar un consejo. Bueno, no te lo voy a dar yo, te lo da Dios. Sal y huye de la influencia de Babilonia lo antes posible. No pienses que ahí está la felicidad. Invierte en las cosas eternas, en la nueva Jerusalén que viene en el futuro. No en Babilonia, porque Babilonia no te va a dar nada. Ahora, no es salir y huir de Babilonia para no tener a dónde ir, como estos migrantes que andan por todos lados que no tienen dónde llegar. Aquí es salir y huir de Babilonia para correr ¿a quién? A los brazos de Cristo. ¿Qué tantas veces? Ves tras vez. Él es nuestro único refugio. Y ahora les va a dar, para terminar, un ejemplo del pasado para que recuerden una vez más cómo es Dios, cómo responden ellos y lo que les está ofreciendo todavía por gracia. Versículos 21 y 22. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. No hay paz para los malvados, dice el Señor. ¡Cuánta gracia! A pesar de sus constantes murmuraciones y rebeliones en el desierto, ¿qué hizo? Les dio agua cuando estaban en los desiertos. Y el agua la trajo de un lugar inesperado. ¿No la sacó de un pozo? ¿De dónde la sacó? De una peña. ¿Salen agua de las peñas cuando las partes? Ustedes díganme. Pero igual con nosotros, cuando estábamos en un desierto de vida, ¿qué hizo? De un lugar inesperado e inesperadamente nos salvó. Y de la roca que es Cristo, lo partió y sacó agua de vida para nosotros. Cristo es una roca, es lo que define en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es una roca que no se mueve, una roca que está firme, una roca que no importan las pruebas que tenga, jamás se quebró. Pero ¿sabes qué? En la cruz sí se quebró. Quebró su cuerpo y derramó su sangre. ¿Para qué? Para darnos agua de vida, inesperado. Nadie esperaba y nadie merece la salvación, pero Cristo nos las está dando, al igual que Israel. Partió agua de la peña. Y el autor de Hebreos interpreta bien este pasaje, no vamos a ir allá, pero en el capítulo 3, en el versículo 12, dice que ellos, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo y de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dice aquí, no hay paz para los malvados, se refiere a personas que incrédulas. Han escuchado a Dios, pero no le han creído. No hay paz para los malvados. El peor pecado que puede cometer una persona es no creerle a Dios. Escucharle y no creerle. Y de ahí se derivan todos los demás pecados que ustedes me digan. Idolatrías, adulterios, robos, asesinatos, es porque no le creemos a Dios. La madre o raíz de todo pecado es incredulidad a la palabra de Dios. Y lo que nos dice Dios para que no nos quedemos así es, no hay paz. Estas personas en el desierto no tuvieron paz. Y perecieron en el desierto. Y lo que nos dice hoy Dios es esto. Si tú escuchas mi palabra y no la crees, déjame decirte una cosa. No tienes paz. No tuviste paz antes. No tienes paz hoy y no la tendrás por la eternidad. Espero que me escuches y me creas. ¿Para qué? Para que tengas paz, ¿cómo? Como un río. Y una justicia como las olas del mar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más quién eres. Gracias por mostrarnos quiénes somos. Y gracias, Padre, por advertirnos que no hay paz para los incrédulos, para que seamos creyentes y no incrédulos en Cristo. Amén.